Bueno, pues por si no tuviéramos pocas cosas que contarle a nuestros oyentes, y luego comentaremos esto del PP Vasco. Ojo, Alejandro, esto...
Bea Fanjul me parece de lo mejor que hay por allí.
Sin duda.
De lo mejor. Aparte de que
por allí, es... por aquí,
por allí, por aquí, por lado, aparte que es un estilo, cuando ella se pronuncia en los términos que ha hablado ahora, que lo hace siempre, desde que la conocemos, desde hace muy poco tiempo, porque lleva muy poco tiempo en política, porque es una persona muy joven y además yo creo que con mucho futuro, siempre se ha comportado igual y es casi muy una línea heterodoxa dentro de lo que es un político. Yo no te digo del PP, un político en general, que se callan lo que piensan, que están todo el rato mirando con un rabillo del ojo a ver qué dice la dirección nacional, a ver qué dice el jefe regional, a ver qué dice el jefe del barrio, a ver qué dice el jefe de no se sabe dónde. Y Bea Fanjul dice realmente lo que piensa, oye, y que a lo mejor le puede costar pues ir en la lista, no estar en la candidatura, estar mal mirada, mal vista por aquí, mal mirada por allá. Bueno, pero a mí me parece que llega un momento en el que hay que hacerlo y hay que decirlo, y más, esto que Cayetano lo sabe mejor que yo, pero más dentro de todo lo que ha pasado y lo que está viviendo y lo que está, queda por vivir dentro del PP Vasco, que lo de este fin de semana me parece que es un contradios directamente.
Vamos a ver, yo Dieter, he leído la ponencia política, o el texto político, vamos a decir, de la convención que empieza esta tarde, y he de decirte que me ha parecido sustancialmente bien. O sea, me parece que es un texto correcto, que recoge bastante bien lo que ha sido la historia del PP del País Vasco, la historia desde la transición política. Hombre, te produce un cierto, una cierta sorpresa de decir, oiga, si esto lo ponen por escrito, ¿por qué no lo han defendido durante estos años, no? Porque algunas manifestaciones o algunos comportamientos de algunos dirigentes del PP Vasco, pues no están acorde con lo que la ponencia política dice. Vamos, o con el texto, no sé si se llama ponencia o comunicación política. Dicho lo cual, yo creo que lo importante de esta convención va a ser los dos discursos que hay mañana previstos en el acto de clausura de la convención. El de Alfonso Alonso como presidente del Partido Popular del País Vasco y el de Pablo Casado, que desde el principio dijo que él quería ir a la convención, y la clausura Pablo Casado, ¿no? Ahí vamos a poder, yo creo que, por lo menos los desde fuera, observar, bueno, si hay puntos de fricción o no puntos de fricción. Es decir, o Alfonso Alonso y su gente ha suavizado un poco su postura o no, e insisten en el perfil propio, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, dicho lo cual, es decir, la convención es la convención, pero dicho lo cual, yo lo único donde tengo muchísimas dudas, en fin, dicho de una manera quizás un poco irónica, es que, hombre, los responsables políticos del Partido Popular del País Vasco que han llevado al PP Vasco a esta situación son los más adecuados para hacer una especie de refundación o para buscar lo que ellos llaman el perfil propio. Es que esto arranca, Dieter, como bien sabemos, el año 2008, cuando María Sangil, viéndose traicionada por Rajoy y por los Lasalles, Sánchez Camacho y Soria de turno, se va a su casa, ¿no? Y entonces llega Antonio Basagoiti a la presidencia del PP Vasco, luego Antonio se va y llega Arantxa Quiroga y posteriormente Alfonso Alonso. Es decir, han pasado 11 años. Y en 11 años el PP Vasco ha pasado de tener 300.000 votos en números redondos a menos de 100.000. Entonces, hombre, alguien tendrá que ser responsable de eso. Y yo lo que veo es que Alfonso Alonso, Borja Sémper, Iñaki Oyarzábal, Javier Maroto, al cual también hay que meter en ese saco de responsables políticos, he dicho cuatro que son los más conocidos, hombre, alguna responsabilidad tendrán. Entonces, bueno, pues un poco mi única duda como observador y quizás conocedor de cuál es la historia del PP Vasco, es decir, oiga, ¿y estos son los más indicados para sacar el PP Vasco a flote? Porque hay unas elecciones autonómicas como muy tarde, dentro de un año, ¿eh? Y las encuestas que maneja el gobierno vasco, vamos, el Euskobarómetro, etcétera, son terribles para el PP. Le dan 6 escaños de 75, quinta fuerza política en el País Vasco. Entonces, es mi única duda. A mí la convención le doy menos importancia, salvo que Alfonso Alonso pegase un zapatazo, que no creo que lo vaya a hacer, porque me consta que ha habido contactos y comidas en las últimas semanas con Pablo Casado, etcétera, y yo creo que está todo un poquito...
Tú has hecho una buena descripción de ese acto a nivel regional, pero a nivel nacional, Vilas, está claro que lo de este fin de semana también pasa por la lupa que se le pone a Pablo Casado para saber si sus iniciativas tienen el sostén de todo el partido o son mera propaganda. Porque Alfonso Alonso, entre otros, han trabajado por restar de credibilidad al España Suma, al acto de ayer con Rosa Díez y algunos de la sociedad civil. Claro, Pablo Casado podrá mantener el discurso que quiera, pero si desde su propio partido lo socavan, le están dando argumentos a los otros dos partidos, a Vox y a Ciudadanos, para decir, oiga, esto me lo está ofreciendo con la boca pequeña.
Claro, utilizando el mismo eufemismo este de perfil propio, que estaría bien que explicaran a qué se refiere claramente, pero que el PP Nacional está pidiendo a otros partidos que renuncien a su perfil propio para unirse todos, y resulta que el PP Vasco quiere tener un perfil propio respecto al PP Nacional. Bastante disparatado. Y por otro lado, Feijóo también está... Entonces, claro, si Pablo Casado, yo entiendo que la idea de España Suma es bien intencionada y tiene cierta lógica por intentar maximizar los votos de la derecha por el tema del sistema electoral y tal, pero lanzar esa oferta a otros partidos cuando no has convencido ni siquiera a los de tu partido es bastante ridículo. Y también me gustaría hacer un comentario sobre lo del País Vasco, porque un perfil propio quieren, entiendo que es respecto al PP Nacional. Pero claro, cuando el PP Vasco tenía buenos resultados, como ha comentado Cayetano, es cuando tenía un perfil propio respecto al PNV y al, digamos, al partido de la derecha hegemónica en el País Vasco, que es... Entonces, ¿a dónde le va a llevar al PP Vasco tener un perfil propio? Dicen, de ser una especie de PNV light. Pues para eso no... O sea, yo creo que han visto que quieren como inspirarse en el modelo de Galicia, de Feijóo, que es verdad que el PP gallego sí que tiene cierta identidad diferente, pero es que obvian una cosa, es que en Galicia el PP es hegemónico en la derecha desde hace muchos años. En el País Vasco existe ya una derecha hegemónica, que es el PNV nacionalista. Entonces, si tú quieres competir en un electorado más o menos de derecha, lo que tendrás que procurar es ofrecer algo diferente a lo que ofrece el PNV. Si no, es bastante disparatado, porque vamos a... ¿Qué están diciendo? Como el PNV abrasa, porque ahora mismo abrasa en el País Vasco, vamos a parecernos más a ellos. ¿Para qué? Entonces la gente seguirá votando al PNV. Lo que tendrás que hacer es tener un perfil propio, pero no respecto al Partido Popular Nacional, sino un perfil propio en el País Vasco. Que permita a los electores vascos ver que el PP tiene una oferta que se diferencia de todo lo que ya hay. Pues si te vas a confundir en el paisaje, pues acabarás desapareciendo, que es lo que llevan haciendo los últimos 10-15 años.
Luego volveremos al Partido Popular, porque a las 5 de la tarde empieza ese acto, pero hablando de querer dar el abrazo del oso o de coaliciones que quieres montar para quitarle los votos al otro partido y el otro partido hace lo mismo que tú, la guerra de la propaganda. Hoy hemos tenido un viernes bastante clarificador, Alejandro, de lo que es ya el futuro inmediato de la política española, que pasa por qué hacen el PSOE y Podemos. Ha pasado Pablo Iglesias por al rojo vivo. Sánchez ayer rechazó la última oferta de Pablo Iglesias, que pasaba por una coalición temporal hasta aprobar los presupuestos. Oye, mira, pues hacemos un gobierno como nosotros queremos y si no te fías lo rompes, pero yo a cambio te garantizo que te apruebo los presupuestos generales del Estado. No querías estabilidad, yo te la doy. Bueno, hoy el líder de Podemos ha dejado claro, después de que Sánchez rechazara esto, que si eso es lo que hay, pues que ellos, cuando el rey le llame y le diga, bueno, tú, Pablo, ¿y entonces tú qué vas a hacer? Ha dicho que se va a abstener, ¿no, Sandra?
Sí, sí, así lo ha dicho en una entrevista en el programa El Rojo Vivo de La Sexta, una entrevista que además ha querido comenzar pidiendo al Partido Socialista que recapacite y que escuche un poquito más a muchos de sus dirigentes.
Creo que Pedro no debería haber despachado la propuesta en 2 minutos, que deberían reflexionarla con calma. Yo espero que en estas horas la reflexionen y que en el último momento, como en el partido de baloncesto, podamos llegar a un acuerdo. Me consta que hay muchos sectores del PSOE que estarían dispuestos a aceptarla. Ojalá Pedro Sánchez reflexione, porque creo que a nadie se lo han puesto tan fácil en este país para ser presidente del gobierno con 123 diputados.
Pero si el Partido Socialista no entra en razón, como decías, Iglesias tiene claro cuál será el voto de Unidas Podemos.
Nosotros nos abstendremos, que es lo mismo que hicimos en las dos votaciones de investidura, que era una manera de seguir tendiendo la mano a Pedro Sánchez.
Así se lo transmitirá al rey Iglesias si no hay novedades de aquí al lunes, pero ojo, porque esto no será lo único que le diga.
Yo lo que le diré además al jefe del Estado, que creo que comprende perfectamente cómo funciona el sistema parlamentario, es que le toca una labor de arbitraje, y que yo creo que estamos en un momento en el que esa labor de arbitraje es más importante que nunca. Creo que es evidente que con los números parlamentarios que hay, es coalición o coalición. Creo que el rey debería hacer entender a todos los candidatos, y en particular al que tiene más apoyos, que la coalición es una vía de dar estabilidad a nuestro sistema parlamentario y que España no se debería permitir otra repetición electoral más.
Bueno, antes de nada una cosa. Espero que el chirrido fuera de las sillas de Al Rojo Vivo, porque si son las cervicales o la cadera de Pablo Iglesias, le mandamos luego a Chris Genomic, recuérdame, Chris Genomic para Ferreras o para Iglesias, al que le chirríe la cadera. Pero Pablo Iglesias ha dicho esto en Al Rojo Vivo y... La señora Cela no ha ido al Rojo Vivo porque no le hace falta. Ella tiene su propio plató.
Su silla que no chirría.
Correcto.
Pagamos todos.
Correcto. Y como portavoz del PSOE, que no del gobierno, luego entraremos en ese asunto, ha respondido a Pablo Iglesias. ¿Y qué le ha dicho?
Bueno, no ha querido entrar a valorar si el rey debe o no mediar. Ha sido bastante ambigua en este sentido, pero sí ha sido meridianamente clara a la hora de tachar de absurda, ahora lo vais a escuchar, esa propuesta de Podemos de un gobierno de coalición temporal, porque, según dice, el gobierno no puede estar sometido a ningún periodo de prueba.
No caigamos en debatir más una propuesta que deviene absurda y vacía de contenido. Vamos a centrarnos en lo que ya queda como principal disyuntiva. Es evidente que no existe la confianza mínima para constituir un gobierno de coalición estable. Aceptemos ese principio de la realidad por respeto a la institución.
Bueno, pues especialmente dura, como habéis escuchado, ha sido la portavoz del gobierno, que además, Dieter, también ha aprovechado el Consejo de Ministros para presumir de los datos del CIS.
Hemos de decir que precisamente la imagen de prudencia, de moderación, en lo político, en lo económico y en lo social, que ha venido ofreciendo este gobierno a lo largo de toda su diligencia, arroja datos en el CIS que respaldan claramente al propio presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez.
Es decir, que lo de Pablo Iglesias es un chiste, pero la encuesta de ayer del CIS, que decía que el PP, Ciudadanos y Podemos juntos no le llegaban a
Vox,
la suela... El PP, Ciudadanos y Podemos juntos...
Y casi Vox también, ¿eh?
Y luego Vox, si metías Vox, ya superaba por un poquito, pero esos tres partidos juntos no le llegaban al PSOE a la suela del zapato en votos. Los cuatro ya le superaban con un poquito. Eso le parece una cosa seria para demostrar que el pueblo está con Sánchez. Sin embargo, los periodistas que estaban en la rueda de prensa, Alejandro, no deben ser formar parte de ese pueblo.
No, ¿verdad?
Sandra? Porque creo que no estaban muy convencidos.
No, y bueno, como muestra un botón, vamos a escuchar algunas de las preguntas con las que los periodistas allí presentes en esa rueda de prensa han acorralado a la portavoz del gobierno.
¿Qué es lo que le va a decir el presidente del gobierno, el jefe del Estado, si la situación es la actual? Si previamente Pablo Iglesias ha comunicado su abstención, ¿le va a transmitir que no está en condiciones de presentarse a una investidura?
Desde luego, no someteremos a la ciudadanía a una nueva frustración de investidura fallida si el presidente de gobierno no cuenta con el respaldo suficiente.
Me gustaría leerle una frase que pronunció el presidente Sánchez el 29 de agosto del 2016. La responsabilidad de que el señor Rajoy pierda la investidura es exclusiva del señor Rajoy por ser incapaz de articular una mayoría. En estos 5 meses ni Podemos ha pasado de la abstención al sí, ni Ciudadanos del no a la abstención. ¿Qué responsabilidad tiene el presidente del gobierno, o cree usted que la culpa es del resto del arco parlamentario?
Es evidente que la responsabilidad, tal como también hemos venido reiterando, es de los 350 parlamentarios que se sientan en el Congreso de los Diputados.
¿Cree que la gente va a entender que nos vayamos a ir a una repetición de elecciones sin ni siquiera una reunión de los dos principales responsables?
Yo creo que la ciudadanía entiende bastante mejor de lo que algunos pensamos que efectivamente aquí hay una inflexibilidad por parte de Unidas Podemos y lo entenderá. Lo entenderá cada día más.
Es verdad que a Celaá Bará le preguntas por la hora y te dice que es martes, pero las preguntas eran hoy si la conclusión de quién ha quedado peor entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pasara por la rueda de prensa de hoy, estaba claro quién era el que
había salido mal. Si hacen la encuesta, si hacen un CIS sobre quién es el culpable de por qué se va de nuevo a las urnas, está claro que hoy lo tiene más complicado el señor presidente del gobierno en funciones.
Pero no se veía nerviosa Celaá, no le afecta nada.
Está, además, ya lo hemos dicho aquí en nuestro análisis de los viernes, está muy venida arriba últimamente, muy sobrada. Yo creo que algo soberbia, utiliza además unas palabras que antes no le oíamos, ahora está como muy sofisticada en la prosa y muy despreciativa, eso es verdad. Y luego ya claro, el morro que tiene de la utilización de las instituciones, porque ya, o sea, hoy otra vez ya, pero yo creo que ya por nivel superlativo ya, el vender toda la palinodia de por qué los señores de Podemos se tienen que poner de rodillas y el gobierno tiene que ser formado por lo que dice el señor Pedro Sánchez. Pero ahora, ha habido, yo creo, dentro de la nada que es todo este paripé de negociación o no negociación en los últimos meses, hoy sí que se ha clarificado dos cosas: la abstención de Podemos, que evidentemente eso todavía, como esperaba Pablo Iglesias, que algo se solucionara y estamos a cuatro días, y luego que no va a haber investidura fallida, con lo cual estamos ya un poco
El
panorama despejado. Si alguien tenía alguna duda de algo, el panorama despejado. Porque es verdad que no va a coger el teléfono Pedro Sánchez para ofrecerle nada a Pablo Iglesias, nada. Y Pablo Iglesias, ya más pantalones no se puede bajar. Yo creo que ya ha dicho que no, o sea, ha dicho abstención y no va a haber cambio de... Y no va a haber cambio de postura.
A mí la petición, o lo que ha anunciado hoy Pablo Iglesias, que yo creo que es el anuncio, vamos, la noticia de su entrevista en La Sexta, de que le va a pedir al rey que arbitre y que medie, me parece una auténtica barbaridad. O sea,
que le diga a Sánchez que tiene que haber coalición,
no encuentro adjetivos, porque dices, bueno, o sea, un señor que desprecia la monarquía, un señor que dice conocer la Constitución, pues que se lea bien el artículo 99, lo que dice, o la labor de mediación del rey o de arbitraje en las instituciones. La labor de arbitraje no significa que el rey tenga que tomar partido por una fórmula de gobierno, que es lo que le está pidiendo, oiga, usted empuje la coalición.
¿Sabes a lo que me recuerda? A cuando pidió a la conferencia episcopal que mediara también en lo de Cataluña. ¿Os acordáis?
Eso no me acuerdo.
¿Os acordáis?
No.
Que Pablo Iglesias también, que despreciaba a la iglesia.
La iglesia,
que
los despreciaba
lo de tal. Que era, dice, no me esto de eso. Tiene el obispo de allí, tiene que mediar para que se reúnan y esto lo arreglen. Dices, o sea, estás diciendo que España tiene que ser un país no laico, sino laicista, y ahora tiene que venir el obispo a mediar aquí.
La iglesia en Cataluña, al menos, neutral de la corona. Digo yo que la corona,
el árbitro está más
comparado, en esta historia solo tiene que recibirlos de uno en uno a todos los señorines y escucharles y ya está.
Quiero, no, Raúl, como me pones esa cara de póker, tú crees que vamos a elecciones también, ¿no?
Sí.
Hay, no sé si hay algo.
Yo ya te lo dije antes de que te fueras de vacaciones.
Había Tomás Cuesta.
Se me cayó del caballo en la primera semana.
No, Tomás Cuesta se escandalizaba aquí un día cuando nosotros decíamos que iba a haber elecciones.
Era el irreductible.
Pero hasta Tomás Cuesta ya no...
Ah, bueno, y el amigo Cayetano, que no se ve una comida.
No, pero Cayetano, aquello ya lo dejó.
Cayetano ya penó su culpa en su momento.
Pero tú, Cayetano, a elecciones.
Sí.
¿No creéis ni siquiera una pequeña sorpresa, algo que pueda...?
He de reconocer que hasta... Yo digo lo que me ha pasado, ¿eh? Hasta ver el día del pleno de hace dos días, ¿no?
Sí.
Supuestamente para informar de la cumbre de Bruselas, que lo estuve viendo y vi un poco el nivel dialéctico entre Sánchez e Iglesias, yo todavía pensaba que podía haber alguna maniobra de última hora. Una vez que vi las cosas que se dijeron y cómo se lo dijeron, efectivamente yo estoy ya en la tesis de elecciones seguro.
Bueno, ahora vamos a...
Hay una cosa que ayer dijo Luis Herrero en el programa de Federico, que a mí me pareció que era, bueno, pues que era ingenioso, ¿no? Y que quiero compartir con vosotros, que es, Luis un poco se quedó sorprendido porque la ronda de consultas fuese lunes y martes y por lo tanto, o el martes por la tarde o el miércoles, supuestamente, el rey tendrá que decir o so o arre, ¿no? Y más bien arre, es decir, que no hay candidato. Entonces Luis decía, ¿y qué pasa si del miércoles al viernes Pablo Iglesias hace una declaración pública diciendo yo le doy mi voto a cambio de nada, tal y cual? Entonces, bueno, yo creo que ante ese escenario, que no se tiene por qué producir, pero que es se podría producir, yo creo que Sánchez, tengo la impresión, le va a dejar muy claro al rey, es el último que va, Sánchez, por el orden de menos a más.
Diga lo que diga.
Diga lo que diga, señor, yo no tengo apoyos y no haga usted caso de lo que diga este señor.
Escuche lo que escuche, zumbao, escuche lo que escuche, aunque se lo diga Rivera, claro, a mí no me llama.
Además, en todo caso dependería de Batet, que hará lo que le diga Sánchez. O sea,
también es verdad, sí.
En fin, bueno, que me llaman de Cree Genomic, que sí, que si el chirrido ese era de una cadera o de alguna articulación de Pablo Iglesias, que rápidamente le demos su teléfono.
Tienen clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. El teléfono es 91-445-0004, 91-445-0004, y si no, también pueden consultarlo en creesgenomic.com.
Bien, vamos a irnos a las noticias, que estamos muy pendientes del frente del tiempo por la zona del este. Pero antes nos da tiempo a dar la pista del enigma de hoy. No sé si es suficiente para que alguno de los oyentes acierte, aunque siempre hay sorpresas. El enigma, las noticias y continuamos en la tertulia.
Buenas tardes a todos. El enigma de hoy es una gran mujer enfrentada a un pequeño abismo a sus pies.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Verónica Jorro, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
El ejército evacúa a más de 3.000 personas tras abrir las compuertas del pantano de Santomera en Murcia.
Sí, la Confederación Hidrográfica del Segura alivia hasta ahora agua del embalse de Santomera a través de un canal que pasa por el Siscar y otras pedanías, lo que obliga a evacuar rápidamente a la población ante la previsión de inundaciones. Se está desaguando para evitar el peligro de avería grave o rotura de la presa, y es que el temporal en el sureste deja ya 4 muertos. El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, ha pedido a los ciudadanos seguir las indicaciones de las autoridades locales, autonómicas y organismos como tráfico, protección civil, y adoptar medidas de autoprotección ante episodios como los que se están viviendo.
Recomendaciones como, por ejemplo, no estacionar en cauces secos ni a la orilla de ríos, alejarse de ríos, torrentes y zonas bajas para evitar ser sorprendido por crecidas o riadas, no circular por zonas que puedan verse afectadas, no atravesar tramos inundados y, importante, mantenerse informados siempre de las fuentes oficiales.
Temporal que ha obligado al cierre de más de 80 carreteras, 11 de ellas de la red principal, en las provincias de Valencia, Alicante, Murcia, Almería y Albacete, a interrumpir la circulación ferroviaria en Murcia y parcialmente en Valencia, y a suspender el tráfico aéreo en Almería y en Murcia. Vamos a ver cuál es la situación hasta ahora en las carreteras de GT. Mónica Saiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora continúan cortadas 89 carreteras debido a las inundaciones, 7 de ellas en la red principal y 82 en la red secundaria, todas en Valencia, Alicante, Murcia, Almería y Granada. Entre las carreteras principales seguimos destacando la AP7 en la provincia de Murcia, a su paso por Cartagena, y también en la provincia de Alicante, en Pilar de la Horadada. También en Alicante van a encontrar todavía cortada la A7 en Cox. Además, la lluvia dificulta la circulación en otras provincias, por lo que desde la Dirección General de Tráfico les pedimos que eviten utilizar el coche en la medida de lo posible.
En la arena política, a esta hora arranca en Vitoria la convención del Partido Popular Vasco, en la que el líder de los populares en esa comunidad, Alfonso Alonso, espera que Pablo Casado respalde de forma explícita su apuesta por el perfil propio de cara a las elecciones autonómicas en esa región dentro de un año. Sin embargo, en este programa habéis hablado con la secretaria general de Nuevas Generaciones del País Vasco y candidata al Congreso por Vizcaya en las elecciones del pasado 28 de abril, que al contrario que Alonso, sí que aboga por una España suma, dice Beatriz Fanjul, que visto los resultados obtenidos, de los cuales ha dicho ser responsable, hay que cambiar, y para ello hay que dar otra perspectiva.
hay que cambiar, hay que darle otra perspectiva y que tenemos que tratar de sumar, y que es un reto y que no se nos puede olvidar que nuestro adversario es el nacionalismo, es la independencia y es la ruptura con España. Entonces, ya te digo que lo importante aquí es que todos nos relajemos, que seamos conscientes que el futuro que nos espera, si seguimos por esa línea, es francamente malo, y que tenemos que remar todos juntos.
De fuera de España, el primer ministro británico Boris Johnson se ha mostrado moderadamente optimista frente a la posibilidad de llegar a un acuerdo de Brexit con Bruselas en vísperas de su encuentro con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, una reunión que tendrá lugar el próximo lunes en Luxemburgo. En los últimos días, Johnson ha hecho más patente su voluntad de trabajar por un Brexit consensuado, como ha asegurado hoy durante un discurso en la ciudad inglesa de Rotterdam, donde fue abucheado por unos de los congregados por su polémica decisión de suspender el Parlamento. Y en los deportes, ya tenemos final del Mundial de Baloncesto. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. España y Argentina jugarán en Pekín el domingo a las 2 de la tarde por la medalla de oro. Para los nuestros, la segunda final. La primera la ganamos en Japón. Para los argentinos, segunda final. Perdieron en Indianápolis en 2002, aunque ganaron el primer Mundial del 50, aunque en formato de liguilla, sin disputa de una final. La selección de Escariolo se ha impuesto por 95-88 a Australia en un encuentro que necesitó dos prórrogas. Al final del partido, Marc Gasol y Sergio Llull.
Creemos nosotros, llevamos todos los días desde el, no sé qué día de julio, el 23 de julio, creyendo y trabajando para estar aquí. Obviamente no siempre se logran estos resultados, pero contentos de estar aquí y ahora con ambición, como siempre, al máximo.
Bueno, de histórica, ¿no? Diría yo. Creo que llegar a una final mundial no es nada fácil, hemos tenido que pelearlo mucho. Creo que el equipo ha hecho un trabajo increíble, sobre todo cuando peor pintaban las cosas.
Recuerden la cita el domingo a las 2 de la tarde.
Hay que darle un poquito de gastroplus al australiano, a Bogut, que ha dicho que ha sido un robo y un atraco, pero bueno, este que ha visto, Dani.
Yo creo no le han que pitado no una técnica ni
no,
nada.
Sí, gracias,
una,
sí, el signo sí, del dinero al árbitro.
Visto todos.
Pues yo sí. Creo que no habría necesidad de prórroga si hubieran estado bien los árbitros.
Claro.
Cuando hubiera ganado.
Yo también.
Sí,
yo también.
Perjudicado muchísimo.
Sí.
Bogut que mide 2,20, ¿no? Pero aún así le damos 2 de gastroplus.
Un armario, sí.
Sí, por la caja entera para que le llegue al estómago. Gastroplus Bogut. Busca en Australia para farmaciamundonatural.es, que te lo mandamos para allí.
¿Y qué pronóstico nos hace Dani de la final que suele acertar?
Pues mira, Dani ha creído en este equipo desde el primer momento. Dijo, ¿ah, sí? España va a ganar el oro.
No y... así José Manuel Puertas, por cierto.
Yo solo digo que me he llevado una pequeña alegría al no ser Francia el finalista.
¿Por qué?
Porque yo creo que es un poquito más fácil que ganemos a Argentina que ganemos a Francia. ¿Sí?
Uy, para, ya lo vamos a estar.
Me reconocerás que va a haber un duelo fraticida entre jugadores del Madrid.
No, es curioso porque de la final de los dos quintetos, de los 10 que suman...
5.
No hay ningún equipo que repita, no hay ningún club que diga yo tengo a 2, excepto el Madrid que tiene a 3.
3 en Argentina y 2 en España.
No, en el 5 titular, 2 en Argentina y 1 en España.
Bueno,
luego ya si nos ponemos
no,
a sumar...
rotaciones, claro.
Claro, es una cosa así, es bonito. Pero ¿sabes lo bonito de hoy? O sea, llegar aquí a las 12 y ver la prórroga y ver a María Ángeles, nuestra responsable de recepción.
Ah, sí.
Pero no había nadie en Madrid.
Estábamos
yo he ido
todos
por
ahí.
La calle durante el primer tiempo y estaba yo solo en una ciudad vacía, todo el mundo viendo el baloncesto.
Trabajando.
Cuando el 90%...
Bueno, algunos estábamos
ocupados. Un 2% trabajando. Vila y dos más.
No, Vilas, pero si estaba yo y estaba Vilas ahí...
Bueno. Yo no lo pude ver, que estaba en...
Ah, bueno, es verdad, que has salido de una reunión, así estabas...
Nadie entiende lo que has contado.
Yo que veo los partidos de baloncesto...
Pero viendo todo el mundo.
Que no ve nadie, cuando lo ve todo el mundo, yo no lo puedo ver.
Lo que has contado de Luis del Pino me parece definitivo.
Luis del Pino sentado a mi lado diciendo, fuera de juego, qué atraco,
eso ya es definitivo.
Toda España.
Eso significa que toda España lo ve.
Ahí está. Y disfrutando. Y el que le haya fastidiado... fastidiado que haya ganado España.
¿A quién le va a fastidiar?
¡Hombre!
Los que dicen península en vez de España.
¡Ay! Eso.
Estoy ingenuo.
Eso. Los de los libros de texto. Sí, sí, sí.
Y además...
Gastro Plus para ellos.
Destacando un catalán como Argasol.
No.
Sí, hombre, sí.
Si les fastidia ya en España, nada.
Que, hombre,
que tengan el ardor, que lo pasen.
Hombre,
ni
ya,
Gastro
pero...
Plus ni nada.
Sí, eso es el Gastro Plus.
En Mundo Natural les haría mucha ilusión poder facturar gracias a la úlcera de estos. Vilas, yo entiendo que
pero
tú
hay
quieres...
mucha gente con úlcera que no se alegra de que pierda
correcto,
España.
Correcto, ya, pero que si... Yo entiendo que tú quieras recrearte en la tortura. Pero estábamos en la fase publicidad. Si eres malo, puede ser menos malo si te tomas Gastro Plus.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Cinco y trece minutos de la tarde, 4:13 en Canarias, en nuestra tertulia de los viernes. ¿Te gusta la tertulia de los viernes, Cayetano?
Ya sabes que es la mejor.
Porque está Cayetano González.
No, está José Alejandro y Raúl.
Ay, también. Bueno, no te quites mérito. Y porque está Securitas Direct, Sandra.
Securitas Direct, para que nadie se meta a vivir en nuestra casa cuando la dejamos vacía, pues porque nos vamos de vacaciones o porque volvemos a la rutina y dejamos la casa del pueblo de la playa vacía. Así que llama ahora a Securitas Direct, 900-130-900, y contrata tu alarma Securitas Direct. Repetimos, 900-130-900.
Por cierto, que aunque sea Pablo Iglesias, vuelvo a darle la razón, Raúl Vilas. Lo de Isabel Celá, que lo hemos tocado de soslayo en la tertulia, utilizando otra vez, pero es que no hay ningún tipo de pudor. Es que ha vuelto a pronunciar la palabra PSOE para decir que estaba ejerciendo de portavoz del PSOE, pero que es la Moncloa. No me extraña que Pablo Iglesias se lo haya reprochado.
El gobierno y el partido que lo sustenta con la representación más amplia en el Congreso, el PSOE, reiteran una vez más que lo mejor para nuestro país es que pueda haber un gobierno. Unidas Podemos debe decidir si va a volver a unirse a las tres derechas para impedir una vez más un gobierno progresista.
El hecho de que el Partido Socialista utilice las instituciones de gobierno para soltar consignas partidistas y electoralistas no es serio. En una portavocía del gobierno, creo que las consignas ofenden la inteligencia de mucha gente. Y ojo, cuando la señora Celá dice que nosotros votamos con la derecha, no, nosotros no votamos con la derecha. Quien no ha parado de pedirle el apoyo a la derecha en cada instante ha sido Pedro Sánchez y el PSOE.
Lo diga Agamenón o Pablo Iglesias.
Tiene toda la razón. Ya llega un momento que dice, ya no me contengo.
Es que se ha soltado un speech de 5 minutos al empezar el Consejo de Ministros.
Metiendo presión a Podemos, que bueno, que directamente es de lo que se trata, pero es que haciendo el cántico político al PSOE, que es un partido más de los partidos que concurren o que están representados en el Parlamento, desde la mesa del Consejo de Ministros. Es cierto que la desfachatez de Celá ha alcanzado momentos cumbres y gloriosos durante la campaña electoral, ya la veíamos que hacía su mitin cada semana, pero es que ya llega el momento en que se corte un pelo, en que sea un poco más prudente. Hoy yo creo que ha vuelto a los momentos más impresentables de los que hemos
¿por
asistido.
¿Por qué? Porque viene y la campaña.
Viene la campaña y estamos...
antes de que la Junta Electoral le diga, señora Celá...
Y estamos volviendo a lo que vimos en meses pasados. Y tiene toda la razón. Ahora se queja mucho. Bueno, en fin, a lo mejor se tenía que haber quejado antes. Pablo Iglesias, le ha metido la presión directamente a Unidos Podemos y le ha mosqueado bastante cuando dice, oye, votar con las tres derechas. Además, otra vez lo de las tres derechas que ya se había olvidado desde la campaña, otra vez las tres derechas desde la mesa del Consejo de Ministros. Ya solo le faltaba decir lo del trifachito, es lo único que le ha faltado. Pero dice, bueno, ya, señora Celá, el mitin del viernes es lo único que le falta. Esto ha sido... Le escuece a Pablo Iglesias, pero tiene toda la razón.
La falta de la desfachatez, la falta de pudor. Porque esto más o menos se ha hecho siempre, pero no sé si os acordáis, por ejemplo, Fernández de la Vega, que creo que era ella la que decía, en esta mesa siempre distinguía, aunque luego lo hacía...
Ella recordamos la frase que era, entenderán ustedes que desde la mesa del Consejo de Ministros no puedo referirme a cuestiones partidistas, pero pellizquito.
Luego pellizquito.
Pero pellizquito.
Por ejemplo, Soraya Sáenz de Santa María era la que decía, una cosa es Génova, también lo utilizaba para fastidiar a Cospedal, pero bueno.
Sí,
pero
sí, sobre todo lo hacía...
Se mantenían desde el punto de vista formal.
Pero Vilas, se mantenía nunca antes de las preguntas de los periodistas, eran los periodistas los que ponía el tema de la mesa, pero es que Celá empieza los viernes así. Señores, antes de abordar los asuntos que hemos tratado en la mesa del Consejo de Ministros, permítanme que haga un breve resumen de cómo está la actualidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué le tenemos que permitir desde una mesa que no le pertenece al PSOE, le pertenece a España, que haga usted un repaso y la utilice para meterse con las tres derechas, con las tres izquierdas o con las tres mellizas, trillizas o lo que sea?
De todas formas, yo...
De Julio Iglesias.
Lo que he visto es que ha hecho un gran esfuerzo por leer un papel. Es decir, que ese papel está preparado en la cocina de la Moncloa. O sea, claro, ese papel no lo ha hecho ella, lo ha hecho Iván Redondo, me imagino con el visto bueno de Carmen Calvo o de Pedro Sánchez. Es decir, pero entonces ella se limita a leer un papel, es decir, con lo cual la responsabilidad, y con esto no quiero salvar a Isabel Celá, es
pues
ella,
parece que lo estás haciendo ella por, pone, por el vínculo personal que...
Ella pone la voz y su augusta persona, pero es, esto es una estrategia de comunicación cocinada, me imagino, que por el gurú Iván Redondo.
Bueno,
¿no?
Pero ella es mayorcita para responsabilizarse.
Sí, bueno, pero entonces pues tendría que irse, porque... Porque en estos momentos... Y luego otra cosa, Dieter, a mí me parece muy bien que Pablo Iglesias se escandalice hoy de ese tema, pero me hubiese gustado el mismo escándalo cuando hace unos días se conoció y no se desmintió que el PSOE le había ofrecido a Podemos la presidencia del CNMV, la presidencia del CIS y no sé qué tercera presidencia de otra institución.
Sabes, es decir, que no le había ofrecido nada de eso, ¿no?
¿Seguro?
Pero vamos... la cara que puso Ábalos cuando le preguntaron si era la presidencia hizo, pero cómo le vamos a dar estos agarramantas la presidencia de eso, claro. dijo algún puesto de responsabilidad, así, sí, el de la puerta o bueno, algo así.
Entonces me callo, pero es que es la utilización de las instituciones.
Sí, que no, en eso tiene razón, que es Pablo Iglesias es el primero que dijo,
si él
me
pudiera,
quiero, bueno,
claro,
bueno,
por
bueno,
supuesto
bueno,
que lo haría todavía pero, más. Que no se pero eso no quita que en
llama
esto
la atención
tiene razón.
Que haya salido Pablo Iglesias porque no había salido nunca. Hoy le ha escocido particularmente. Claro, justo ya en el límite le ha pegado un uppercut en la mandíbula.
Hablando de pegar ganchos y puñetazos, atención a Felipe González, que dice, nos debe estar escuchando y ha dicho, oye, que no hay nadie que tenga esperanza en que vayamos a investidura. Yo sí. Y manda un mensaje. Por favor, léeme el textual, Sandra. El mensaje, aviso a navegantes, de Felipe González a Pedro Sánchez.
Si uno se presenta a unas elecciones, da un resultado, pero no sirve, va otra vez y va otra vez, en alguna medida o en serio se le está diciendo a los ciudadanos, vuelve a votar hasta que acierte. No parece razonable.
Y a lo mejor eso es lo que debía preocupar, si es que tiene alguna preocupación, la parte socialista, de que hay mucha gente que, a pesar de que en el CIS diga que va a sacar 200 diputados, que haya gente que ese día, ante la duda de me quedo en casa o voy a votar, diga, pero si es que, si va a salir lo mismo.
Yo mucho me temo que, aunque tiene razón, más o menos en lo que dice, que esto a Pedro Sánchez, vamos, que sí, creo que le entra por un oído y
no le llega ni a entrar.
Y yo ahí, en eso que comentabas, ¿no? También soy pesimista en el sentido de que yo creo que le va a salir la jugada y que va a colar en el electorado de izquierdas, que el malo es Pablo Iglesias, que ya lo ha bloqueado todo. Y
¿tú crees?
Yo creo que... no sé qué me gustaría, iba a decir. O sea, no me parece que sea lo justo en relación a lo que ha pasado. Yo creo que el que desde el primer momento ha montado el paripé y en ningún momento pensó realmente en llegar a un acuerdo, sino en ir a elecciones, es Pedro Sánchez. Pero la maquinaria de Moncloa, no solo por los que están ahora, sino siempre, y el control que tienen sobre las televisiones, etcétera. Yo creo que le va a salir bien.
Sí, dependiendo también del nivel de información de ese votante.
Si que no le salga bien a Pedro Sánchez supone que Podemos tenga 100 escaños, pues menuda ganancia. Yo hablaba, no me haría ninguna gracia.
Yo hablaba de desmovilización. Entonces, yo hablaba de
puede
que,
ser.
Que ante la situación...
Pasa que como la derecha también no puede estar más desmovilizada y parece que los dirigentes de los partidos se empeñan en desmovilizarla más. Cada día, pues... A lo mejor hay una desmovilización en la izquierda, pero si se produce en el mismo nivel en la derecha, pues no se va a notar.
Había me parece que era en La Razón el análisis de la movilización hará dos o tres domingos, que hablaba de 1.500.000 votantes menos, claro, un 75% la última vez, que fue una barbaridad, y que dentro de eso un 70% era la izquierda. Lo que pasa es que deslindar PSOE, Podemos ya es más complicado.
Y Ciudadanos ahí también
puede bascular por ese lado, sí. Pero sí que es verdad que lo que dice Felipe González, que ya lo decía el domingo en esa larga, rara y singular entrevista con la directora del periódico, es cierto que hay preocupación dentro del PSOE y que hay preocupación dentro de algunos dirigentes del PSOE. Yo ya no digo ni varones ni señores notables, porque todos ya hemos visto que meten la cabeza debajo de la tierra, agachan la cerviz, porque aquí nadie dice ni mu, pero sí que hay una cierta preocupación por lo que ven que ocurre en sus respectivas regiones, sus respectivas zonas. Dicen, oye, aquí como volvamos a elecciones, yo es que no salgo ni a hacer un mitin. Es que no salgo ni a hacer ni un mitin, porque aunque sea solo una semana la campaña electoral, cosa que es muy razonable, dice, es que yo sé que la mitad de la gente no va a venir y la otra mitad nos va a mandar a freír espárragos.
Y además ya no hay elecciones, ya no hay elecciones municipales y autonómicas.
Era, claro,
y en ciertos territorios
se volcaban ellos,
y en ciertos territorios dicen, yo lo mío ya lo tengo garantizado.
Sí. Yo tengo cuatro
años.
Dice,
yo tengo ya Extremadura, yo tengo Castilla y La Mancha.
Un alcalde sabe que en cuatro años no lo mueve nadie, ni en moción de censura ni nada. Sin embargo, la movilización para las elecciones generales, que es para el señorito de la Moncloa, dice... Bueno, aquí te juegas tú el gandate, porque yo con lo antipático es ahora, otra vez campaña electoral, voy a salir yo aquí, cuidadín. Y eso sí que se nota en que hay un cierto, por lo menos dentro del PSOE, hay un cierto inquietud o por lo menos escepticismo.
Y lo que pasa es que lo único que puede darle un poquito de pimienta a la campaña electoral es el tema independentista catalán, porque vamos a tener la famosa sentencia del Supremo. ¿Y qué te crees? ¿Que eso no lo tiene previsto el Partido Socialista? ¿Has escuchado hoy lo que ha dicho Celaá?
Claro.
Las soflamas independentistas.
Las
soflamas independentistas. O sea, se ha pasado de decir, no, Torra es el responsable político de los catalanes y tal, a decir, no, yo es que ahora soy de los de Santiago Abascal contra los independentistas.
Muy llamativo, sí.
El no tener escrúpulos es una gran ventaja.
Hombre, que sí es ventaja.
Es un gran barómetro para detectar lo que se está pensando.
Y si además los que te van a sacar en televisión tampoco lo tienen, dice, hombre, como es bien sabido, el Partido Socialista, el partido que más ha luchado contra Esquerra Republicana, porque total, lo de la moción de censura lo hicieron en contra de... Dijeron, no nos votéis y votad... El pacto... Adriana Lastra no se ha reunido 7 veces en los últimos meses con Gabriel Rufián porque eran otros.
Sí,
soflamas no les... independentistas.
Se agarran, a que no le votaron los presupuestos y por eso tuvo que convocar elecciones. O sea, y eso se quedan tan pantos.
Y ha cuajado eso,
¿eh?
Sí. Igual que también ha cuajado... Hombre, a Teresa Cuinillera no la hemos vuelto a oír hablar. ¿Os acordáis?
Sí.
Esa señora ya estaba repartiendo indultos como una fiera.
¿Sigue siendo delegada del gobierno?
Sigue siendo delegada del gobierno, pero está calladita.
Está callada con una...
Hombre, claro, porque forma parte de esta estrategia. Lo han vendido, que no nos apoyaron los independentistas los presupuestos, ergo, nosotros somos los que hemos frenado el independentismo.
Y Zeta también está calladito, ¿eh?
Está muy calladito.
Zeta también está prudente,
eso es verdad, sí. Es verdad.
Ahora,
ni siquiera en vísperas de la diada otras veces está más animado.
No ha hecho mucha ronda de entrevistas.
Y por eso yo, con relación a lo que decía Raúl, a mí me da la sensación de que sí que han conseguido también vender la idea de que los culpables de las urnas son los de Podemos. Yo creo que eso ha tenido mucho más éxito por parte de Pedro Sánchez. Sí. Tiene los medios, todas estas reuniones que ha hecho durante el mes de agosto con la llamada sociedad civil, que ya me dirás tú quiénes eran, 5 paniaguaos, todos desubvencionados y menos 2 o 3 y que no les dejaban hablar medio minuto por persona, tú para la foto. Todo lo demás era para convencer a la gente de que Pedro Sánchez hacía cosas para evitarnos el trago de tener que volver a las urnas. Y sin embargo, Pablo Iglesias solo quería sus ministerios, la vicepresidencia para su señora, desde allí, desde Galapagar, que no se la ha visto en todo el verano, dices. Claro. Eso yo creo que ha funcionado, o por lo menos me da esa sensación.
Yo también,
creo que sí.
Ahora, Dieter, de las cosas que yo creo, como todo va cambiando muy rápido, yo creo, en los últimos años en la política española, lo que hasta hace poco tiempo era la Biblia para el PSOE, es decir, el grupo Prisa o lo que dijese Felipe González,
ya no.
Es que ahora mismo...
El artículo de Cebrián del otro día...
Es que Raúl, o sea, es decir, es evidente... Claro, es evidente que ese núcleo quiere un gobierno PSOE-Podemos, es decir, Prisa, Cebrián...
Zapatero,
Felipe González. Y Felipe González, que son las declaraciones las que ha leído Sandra, me parece que duras y contundentes... Es lo que decía Raúl, a Pedro Sánchez le entra por un oído y le sale por otro. Entre otras cosas porque ahora mismo el Partido Socialista, él es capitán general, o sea, lo tiene súper controlado, es el que manda. Es decir, y Felipe, pues sí, es un referente histórico, pero ya está. Es decir, o sea, Y eso es curioso.
Yo creo que hasta se burla del abuelo,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque pues comenta gente, gente que habla en cierta intimidad con Pedro Sánchez, del abuelo o de los abuelos, porque también cuando hablan otros ex varones o varones o lo que fueran,
pero fíjate,
del PSOE le entra, pero además hay con recochinero.
Menos de 35 años ya, Felipe González es una cosa de los libros de historia, claro, es que el tiempo pasa.
Y depende de qué libros de historia, en alguna línea aparece.
Y la pelea.
Y es de Ariel, claro. Tu favorito, no sé cómo.
La pelea en la izquierda está muy en esos electores más jóvenes a los que Felipe González ya no.
Hombre, desde luego ahí hay.
No tiene la
sensación. Sí, hay un choque ahí de electores, PSOE Podemos en esas edades, más que, por supuesto, de mayores de 65.
Bueno,
y ahí lo tiene complicado.
Vamos a ver, porque se le está dando por favorito para ganar el mundial a Pedro Sánchez y lo mismo se vuelve como Estados Unidos.
Claro,
¿eh?
A ver, unas elecciones.
Que
siempre...
la movilización, vamos a ver qué pasa.
Las cargas
el 10 de noviembre.
Diablo, como se dice.
Claro,
pero,
claro.
Pero es lo probable parece que.
A día de.
Es verdad que lo que tú has dicho, factor de las. Que no sabemos cómo funcionará ni en qué dirección el factor de la sentencia del Prusés y de los ERE son dos elementos que hoy lo señala en Voz Populi. Sí. Hay una especie de gran interrogante de no sabemos cómo va a actuar esa historia electoralmente. Cabe pensar que el PSOE lo del Prusés, lo del juicio del golpe sí que lo tiene medianamente porque ha endurecido su postura con esto. Y lo de no sé cómo se puede minimizar lo de los ERE, no lo sé, pero van a coincidir
puede,
en la campaña electoral.
Hombre, se lleva minimizando
mucho. Yo creo que se lleva minimizando mucho, pero ya es la sentencia.
A finales de octubre, más o menos.
Sí.
Finales de octubre.
Sí.
Eso es lo que
campaña
dicen ahora.
Has dicho antes, que he cogido el tema y no lo tenía yo claro, ¿va a durar una semana?
Es
¿no?
una semana.
No 15
Cuando
días.
Se repite son
es una semana.
8 días, sí.
Con lo cual...
La campaña formal. Luego ya todo es campaña, claro.
Que viene, ya estamos en campaña.
El 1 de noviembre, sí.
O sea,
viernes.
Todo bajo el control de la Junta Electoral es... Sí.
O sea, que es probable, Alejandro, que tengamos un solo debate, ¿tú crees?
Es posible que un solo debate. Yo creo que es casi
De tener, porque Luis del Pino dice que no va a haber ninguno.
Que se repita el conflicto entre La Sexta y Televisión Española y presionen mucho ambos. Y entonces,
pero eso era cuando había posibilidad de dos, de tres, ¿os acordáis que había? Pero como esta vez solo hay uno, yo creo que va a ser en la televisión pública y a tomar por saco.
Sí, pues Ferreras y compañía se van a poner como
hidras. La querrá tenerlo otra vez.
Que además como ellos son los que se han inventado el periodismo y lo hacen mejor que nadie.
Y bueno, y es lógico que se enfaden.
El debate
pero...
moderado por Ana Pastor es que eso no puede ser.
No, hombre, no.
Tenemos derecho a eso.
Es
¿no?
como tener... Es como
sí, la
tener...
otra vez se cabrearon mucho. Sí, mucho, sí.
Es como tener un verano sin Toshiba o un invierno sin Toshiba. Dices, si puedes tener el aire acondicionado y la bomba de calor...
Y para
porque...
todo, Toshiba para todo.
Por eso.
No se lo veto a nadie.
Por eso. Si solamente tienes que decirlo, quiero un Toshiba, recomendación de Vilas, que te viene el frío... La bomba de calor. Que te viene el calor.
En verano.
Ese es el que a ti te hace falta, el aire acondicionado.
Vilas es más de...
Sí. A Vilas, que le viene el frío y pone el aire acondicionado. Digo, pero vamos a ver, Vilas. Dice, no. Y además el agua caliente. Para ahorrar, quiero un Toshiba. Y continuamos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
La fortuna puede estar en cualquier sitio. Pero no siempre se aprecia a simple vista. A veces hay que mirar bajo la superficie para encontrarla.
¿Cómo, maestro?
¡Hay que rascar! ¡Con la monedita! Rasca Rueda de la Fortuna de la 11. Rasca y gana hasta 150.000 euros al instante. Hay más de 23 millones de euros en premios. Rasca Rueda de la Fortuna de la 11. Estés donde estés, encuentra tu fortuna.
¿Estás escuchando? Es Radio.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Desde que nos despertamos... Nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Pendientes del Banco Central Europeo. Lo que diga y, lo más importante, lo que haga. Lo analizaremos en Economía para Todos. Además, los numerosos indicadores que ya están cayendo fuerte o en negativo. Y mientras, Sánchez proponiendo más gasto y mayores impuestos. Este sábado, María Vega y Javier Santa Cruz. Les esperamos.
Economía para Todos con Carmen Tomás.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Si comemos cuando tenemos hambre, nos abrigamos cuando tenemos frío, ¿por qué cuando tenemos problemas auditivos no nos ponemos audífonos? Quizás porque creen que se verán mucho. En GAES tienen audífonos casi invisibles y muy pequeños. Acérquese a un centro GAES y pruébelos sin compromiso. La revisión es gratuita. Llame al 937 40 47. Recuerde, 937 40 47 y reserve su cita.
Estás escuchando Es Radio.
Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado. Como Nieves Ruiz.
Muy fácil. Abres la app de Iberdrola Clientes y eliges con el dedito tus 8 horas para pagar menos.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
Es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau. Es Radio.
Un último consejito, Sandra, y entramos en una noticia que dijimos que íbamos a hacerle seguimiento, pero la verdad es que no pensaba que tanto seguimiento, porque lo de la alcaldesa de Móstoles nos está dando ya para un serial. Vamos por más capítulos.
¿Sigue siendo,
creo,
alcaldesa?
Sigue.
Anda, vaya,
sigue,
por Dios,
sigue,
qué cosa más extraña.
Tenemos novedades. Consejo y continuamos.
Consejo de la mano de UNICEF, porque no sé si sabíais que vuestra vida puede dar más vida. Es tan fácil como incluir a UNICEF en vuestro testamento. Así, además de ayudar en el futuro a vuestros seres queridos, también proporcionaréis vacunas, educación y nutrición a miles de niños vulnerables. Vuestra vida les dará más vida. Más información en testamentounicef.es o llamando al 900-907-500, 900-907-500.
Pues fíjate, dirá Natalia Pose, alcaldesa de Móstoles, yo hago lo mismo que UNICEF, que es ayudar a mis seres queridos, y a mí me ponen a parir. Dice, qué injusto.
Y la buchean, desde
la buena fama que lleva UNICEF.
Como la humanidad mostolense.
Y la mala fama que tengo yo. Atención, porque ayer lo dejamos en que la alcaldesa de Móstoles había decidido revocar a su hermana del puesto de encargada de redes sociales en el que le había colocado. Bueno, pues hoy
quedaba el tío.
Has dicho muy bien lo de quedaba. Ana María Antúnez.
No me lo puedo creer. Claro,
se acabó el tío.
Claro. Se acabó.
Estaba claro.
Héctor Vicente Pose había sido, con la llegada de su sobrina a la alcaldía, ascendido a director técnico administrativo de deportes del consistorio. Hasta ahora él había sido funcionario del área de cultura y con ese nuevo cargo recibía un complemento salarial de 1.600 euros al mes. Esta misma mañana ha presentado su renuncia, aunque asegura que lo hace a pesar de estar capacitado para el puesto.
Ojo, insisto, sea del PSOE o del partido que sea, hay veces que nos pasamos con estos asuntos. Yo no sé si están capacitados para el puesto, pero ha habido otras ocasiones en que sí estaban capacitados para el puesto y porque se nos va la mano con la demagogia, se monta un escándalo y dices, o sea, ¿qué pasa? Que el sobrino del no sé qué, que era ingeniero no sé cuántos, no puede estar. El problema en esto ya no es la colocación. El problema es que no es la única y además no se calla. Ha llegado la alcaldesa de Móstoles y ha dicho, a mi hermana no la muevo del sitio y mi partido no me va a pedir que lo haga. Un ratito después llegó su partido y dijo, que muevas a tu hermana del sitio. ¿Qué ha hecho la alcaldesa? Que se los conoce a todos bien. Ha dicho, con que esas tenemos, ¿no? Pues mira, voy a revocar a mi hermana y mi tío se queda sin el complemento de 1.600 euros al mes. Dice, pero ahora voy a pasar lista porque no soy la única, ¿verdad, Ana?
Exacto, y ha señalado a los de arriba en concreto, y según publica hoy El Confidencial, ha señalado a Miguel Arranz Sánchez, secretario del Área de Política Municipal y Autonómica del PSOE de Madrid, y ahora mismo es diputado autonómico en la Asamblea de Madrid. Según estas acusaciones, Miguel Arranz habría colocado a sus dos hijos, su hija, Joana María Arranz Pedraza, es concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Alcorcón, y su otro hijo, Santiago, nombrado asesor del alcalde de Leganés con un sueldo anual de 40.000 euros. Este programa ha querido ponerse en contacto con el PSOE Regional de Madrid para que nos diera su versión de la acusación, y el Departamento de Prensa nos ha confirmado que sí, que esas personas son familiares de Miguel Arranz y que efectivamente están en esos puestos, pero que desde la Dirección de Madrid no se ve que sea ni parecido a lo que hizo Noelia Pose al frente del Ayuntamiento de Móstoles. Nos aseguran que la hija de Miguel Arranz, Joana María, iba en listas y se ha ganado el puesto por los votos tanto de los militantes como de los ciudadanos, como cualquier otro concejal. Y en cuanto al hijo, a Santiago, nos aseguran que es una persona con una dilatada trayectoria, con una amplia experiencia en la empresa privada, que es de la confianza del alcalde, que son amigos, nos han llegado a puntualizar, y que consideran que está altamente capacitado para ejercer el puesto, por lo que no creen que sea comparable con el caso de Móstoles.
Hay que decir que desde el PSOE nos han atendido muy bien. Ahora, lo de que sean amigos no me...
Y lo de que iban listas, dicen que iban como si a las listas se accediese por oposición. Vamos a ver quién hace las listas.
Pero
dice, iba en listas y se lo ha ganado, pero ¿quién la ha metido en la lista?
Me parece un dato interesante decir, esto no tiene nada que ver con lo de Natalia Pose. ¡Ah! O sea que lo de Natalia Pose sí que era en...
Hombre, que si te pones a escarbar en casos de nepotismo...
Claro,
no solo municipal,
sí. Y en todos los partidos,
nacional,
sí,
todos los partidos, sí, 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 en todas las circunstancias.
Pobre
en todas
señora,
las lo que decías, que puede haber casos.
De, claro,
que, lo de Pose, claro, que vas al caso particular poco. Y a veces, sí, pues, uno es injusto. Pero a mí esto de que en una familia, el padre, la madre, el hijo y la hija sean todos concejales del mismo partido en el pueblo, eso no.
Está la orden del día.
Desde lo de Tania Sánchez,
pero
no.
Eso no, sí, eso no es
Tania,
sano.
La
eso
verdad, no. Es que empezó ahí todo, pero está la orden del día, no nos engañemos. Igual que a Pose la estaban esperando directamente, está clarísimo. Fue muy descarado, es cierto. Pero de ahí a la que le montaron en la fiesta del pueblo, ¿no? Fue cuando
El
que
día,
salió en el pregón.
El día anterior,
desde el balcón.
Zampabollos en un pleno. Sí, sí. Y el día del pregón, o sea, que la buchearan,
y pancartas, no le
dolió.
Y pancartas.
Pero los gritos de colócame.
Sí, claro. Sí, eso fue muy bien.
Si no fuera por lo de la hermana, el tío era una promoción interna, no hubiera pasado nada.
No habría pasado
eso,
nada, seguramente.
Sí,
lo de la hermana.
Y ojo, porque esto, la batalla de las elecciones generales en Madrid fue muy importante. En Madrid fue muy importante lo que era el número de votos que se sacó para las generales, porque el Partido Socialista, que en Madrid se pega talegazos en la comunidad y en el ayuntamiento, luego en las generales, y ojo, a los 207.095 habitantes de Móstoles, que hoy no me dejo a ni uno.
207.000.
Sí. Según el último censo del año 2018.
La alcaldesa esa está también en el top de los que más se han subido el sueldo después de ser elegidos.
Sí, pero eso es verdad que se lo subió a todos. Y solo Vox y Podemos dijeron que no estaban por la labor.
Pero estaba...
Fue una iniciativa muy aplaudida por parte de los otros grupos.
Claro, claro.
Una gran alcaldesa, decían todos, hasta que apareció la hermana.
De hecho dijeron, bueno, subimos el sueldo, pero ya sabéis que lo de la familia no me lo vais a criticar. No. Votos a favor de subir el sueldo, casi todos. Pues y ahora vamos a hablar de la hermana.
Pues a lo mejor era necesario subir el sueldo.
También
pero
puede
esto
ser.
También,
no seamos demagogos. Seguramente
demagogos.
Lo necesitaban.
Sí, pero,
de todas formas...
Si estaban de acuerdo los otros partidos...
La risa va por barrios también, porque, en fin, si hablásemos de otras instituciones, concretamente bien, de la Comunidad de Madrid... Están pasando cosas un poco peculiares en algunos nombramientos y no quiero ir más allá.
Es verdad. Es verdad.
Niveles intermedios, ¿eh? Sí, no me refiero a consejeros ni...
Sí, sí.
Niveles
lo que
intermedios
es,
que dices, Dios mío.
En los
sí,
que se ve...
uno, ya sé a qué te refieres. Sí,
no, pues no, entonces, sí, para que los oyentes no se queden... estáis hablando de Ángeles Pedraza.
Sí, una persona que en tres... Sí, yo también me refería... a esta persona que en dos semanas o en tres ha sido nombrada para tres cosas distintas. Primero, la ratificaron como alta comisionada para las víctimas del terrorismo. Luego, yo creo que para hacer hueco a Marimar Blanco, la cesaron y la dieron el tema del comisionado para la Cañada Real. Le dio parecer un tema que no tal, y entonces pues la van a nombrar, porque todavía creo que no está nombrada, gerente del 112, ¿no? Entonces, bueno, pues son prácticas, y además lo de Marimar Blanco, alta comisionada para las víctimas, tiene su justificación desde un punto de vista desde fuera, y dices, hombre, pues Marimar Blanco es una víctima del terrorismo.
Hombre, Ángel Pedraza era presidenta de la,
sí,
expresidenta de la OPT.
Y yo no sé por qué no ha podido seguir ella. Bueno, pero claro, es que también te dicen, no, es que había que hacer hueco para que corriese la lista a Carlos Aragonés. O sea, Marimar Blanco deja el escaño de diputada en el Congreso y el siguiente en la lista, después de que Laschetti se fuese a la comunidad y Daniel Lacalle se fuese, pues es Carlos Aragonés, ¿no? Entonces, a mí ese tipo de cosas y de prácticas, que yo creo que se dan en todos los partidos, cada día me gustan menos, porque me parece que son unos cambalaches.
Sí, es verdad.
Juan Carlos Vera, que es el fontanero mayor del reino del PP y tal, gerente del club de campo, dice, bueno...
Son los incentivos del propio sistema, Cayetano, o sea, el propio sistema, son incentivos perversos, eso es muy difícil de... Y además ten en cuenta, que no le disculpa ni mucho menos, pero por entenderlo, la situación en la que está el PP, en la que se ha quedado en poquísimo tiempo.
Pero hay...
Ha pasado, en el PP Nacional ha pasado, ha perdido en tres años...
4 millones.
Y 120 diputados, que está 180...
Y tienen una necesidad de
y había muchísima
de recolocar gente que tiene que meter en despachos. Entonces,
si tienes esa necesidad y el
lo de Vera,
sistema
lo de Ángeles, lo
prácticamente
de...
te empuja a ese nepotismo de pequeña escala y tal, pues... A veces hay cosas que son muy complicadas
de
evitar.
De cara a los ciudadanos no es una buena
práctica. No.
Pero trasciende menos.
¿Eh?
Que trasciende menos. Que lo
no
de
la alcaldesa y su
hermana.
Pero...
Evidentemente.
Es verdad que todo esto que estás tú comentando...
No es la hermana de Pablo Casado. O
sea, le ha llegado a cuatro personas. Le ha llegado a cuatro personas. Es cierto que dentro de los partidos también se hace ordinariamente. Pero lo otro es un poco más descarado, lo de la alcaldesa y la hermana, que dice, ya te vale tú esta cosa.
Sobre todo...
De cuidarlo un poco más, ¿no?
Sobre todo porque...
Y crear un cargo ad hoc para colocar... Eso es lo más feo.
Sobre todo porque te has destacado en tu carrera política por criticar eso. O sea, porque cuando estabas en la oposición y no pensabas que...
La izquierda esas cosas
había...
no las hace.
Claro, no. Es que ella misma dijo, qué vergüenza, esto es que colocan a su familia y demás. Entonces, claro... el Twitter, que es terrible, te lo recuperan y te dicen, anda, ¿y ahora qué pasa? No tenemos ganador del enigma, ¿verdad? Pero vamos a dar la solución.
Pues decíais que era muy fácil.
Ya, es verdad.
Yo quiero dar testimonio que en esta mesa ha habido una persona, que es don Raúl Vilas, que lo ha acertado.
Pero también da testimonio, si vas a ser justo, de que se lo hemos puesto en bandejita, ¿eh?
Bueno, pero ha rematado bien, Raúl, ha rematado bien.
Yo el primero, para una vez que acierto, Dieter, no me quites mérito.
Es verdad, me he pasado de escrupuloso.
Más no quiero premio ni
hombre,
nada, ¿eh?
Porque le he dicho, los pies, fíjate en los pies, y los oyentes, no os habéis fijado en los pies, ni lo que ha pasado. Pero si doy la respuesta normalmente, cuando no hay acertante, lo que hago es... Me guardo la baza y le digo a Nuria que dé una segunda pista.
Sí.
Pero hoy quiero que escuchéis el enigma de Nuria Richard, porque forma parte también de la información del día. Y por la información me refiero a contar exactamente lo que sucede, no a inventarte lo que sucede. Si uno lee los titulares sobre lo que le ha pasado a la reina Letizia, va a estar desinformado. Por favor, vean ustedes el vídeo, y luego pongan ustedes el titular a la noticia. Antes escuchen la solución del enigma y lo van a entender.
La reina Letizia, la penúltima víctima de una fake news. Por cosas como las de hoy, suma y suma simpatizantes nuestra reina. Dicen los titulares, la bronca de Letizia a un escolta tras tropezarse. Letizia se la lía a un escolta y le echa la bronca delante de todos. La reprimenda de la reina Letizia a un escolta, la gran bronca. Letizia abronca La historia es que la reina Letizia, ayer en Sevilla, acudió a los actos de conmemoración de los 500 años de la Vuelta al Mundo de Fernando de Magallanes, portugués que trabajaba para la corona española, y de Juan Sebastián Elcano, sí, el único de los dos que sí dio la vuelta entera. En fin, que Letizia iba a inaugurar la exposición El viaje más largo y vio el suyo a Sevilla acabar en ese momento. Iba saludando a la gente con taconazos y en esto que en la calle había un pequeño escalón, un bache donde metió una de las agujas de sus pies. Letizia mira al escolta un tanto distraído que iba guiando sus pasos y le dice: «No me has avisado del escalón y casi me mato». ¿Pero en qué tono se lo dice la reina? ¿Para que los titulares digan la gran bronca? Vamos, ¿se lo dice algo parecido a esto?
Le pido simplemente que pida disculpas, nada más.
¿Y quién la ha amenazado? ¿Quién la ha amenazado?
Me ha dicho, tranquila que te queda muy poca.
¿Pero quién ha dicho eso?
El señor Rufián.
Sí, señor, lo hemos escuchado. Yo, si quieres saber, presidente, lo que ha pasado, he ido por agua, me ha llamado impresentable y le he dicho...
O más parecido a esto.
¡Vamos, Manolo! ¡Venga, coño!
O más como hizo su suegro cuando le dio un sopapo a un guardaespaldas.
Y ahí lo vemos. Presten atención a esta parte porque ahora se confirmó que no le gustó nada que el chofer se anime a estacionar justamente donde estaban esos empleados públicos abucheándolo. Entonces, ¿qué hizo? Le dio un puñetazo en el hombro al chofer.
En fin, esos momentos de broncas del rey Juan Carlos.
¿Por qué no te callas?
Pues no. Letizia se lo dice al escolta con toda la educación. Sí, un poco alarmada y seria, claro. Se lo dice en confianza. Bueno, escuchen y juzguen.
No me has avisado del escalón.
En fin, pues que sí, que es el bulo de toda la vida de mi pueblo. Que si no lo alteras un poco, si no lo llenas un poco de ruido, pues que no corre igual el bulo. Acabemos con la que le montó Juan Carlos también a doña Sofía. Vamos, que le montó, dirían ahora, una gran bronca.
Yo lo sé, pero déjame hablar un momento. Se ve que ella prefiere la música y yo prefiero hablar un momento. Bueno, en fin, con esto termino para dejar a los músicos, que también es muy importante.
Podrá tener mala gaita, pero no fue una bronca, lo hizo con...
Tiene gracia, además. Tiene
mucha, gracia. En fin.
Esa ironía real.
Oiga, que no es broma, ¿eh? Que ustedes van a leer en la prensa, de hecho lo pueden leer ahora mismo, que la reina Letizia abronca a un guardaespaldas. No busquen más allá. No busquen. La gran bronca se la vuelvo a poner.
No me has avisado del escalón.
No me has avisado del escalón. Has visto que ahí hay un escalón en ese tono. Y no es que le mate con la mirada. Al contrario, se le podría decir a la reina Letizia que ha tratado con demasiada confianza, no sé si es un ayudante, no sabemos a quién se dirige, porque le estaba hablando de tú, pero no estaba pensando que le estaban grabando. A veces nos pasamos para encontrar el titular. Es verdad que con algunos personajes más que con otros, pero lo mismo que estábamos hablando antes. A bronca, pues claro, luego llegan los oyentes y dicen, ¿de quién está hablando Nuria Richard? Porque ustedes se centran en lo que es la...
Por eso los oyentes era imposible que... Exacto. Lo acertaran. Imposible. Exacto. Porque nadie piensa que en esta escena había una bronca. ¿Quién lo iba a calificar de bronca? No es ninguna bronca.
Pues imagínate. Simplemente, que les mandan a...
Si acaso reprende, no, tampoco. No sé con qué verbo pondría
toque de
yo.
Atención, sí, o lo que sea.
Comenta. Sí.
En chic, que suelen titular... De
más
de
ajustadamente.
Tal, pues hemos puesto toque de atención.
Sí, ya si queréis podéis ir al contrario que el resto. La falsa bronca de la reina Letizia, porque...
Ahí ya incurres en lo del fake de Abascal, que ya hemos dicho que no estuvo muy acertado en su intervención en el Parlamento.
Pues oye...
Con lo del fake famoso.
Pues oye, a la hora de decirle a Pedro Sánchez las cosas, como Pedro Sánchez no se dirige a él, es que Pedro Sánchez no se dirige a Abascal.
Por primera vez se dirigió.
No, 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 no.
Lo
le
mencionó.
Dijo, no, pero lo mencionó, para, dirigiéndose al PP y a Ciudadanos.
Bueno, ya, pero digo que
ustedes,
lo mencionó.
Ustedes, los ecologistas de sí. tal, que los que pactan, pero no mirándole.
No, no, no.
Él se dirige al de Batasuna,
pero
al de Esquerra.
Dijo
a todos.
Su nombre, cosa que hasta ahora no había hecho.
Claro.
El presidente del gobierno en funciones no había mencionado su nombre.
Un puesto debajo de
perdona,
está un poco a trasmano. Está un poco a trasmano.
Perdona, igual de complicado que hacerlo con el de Batasuna al que se dirige.
Sí,
y le mira,
sí,
porque lo tiene ahí al lado.
Eso
dice,
es verdad,
señor, usted de Batasuna, tal, que además, si al final en lo fundamental nos ponemos de acuerdo...
¿Os acordáis
con
en
usted?
El discurso de investidura?
Sí, me acuerdo.
Qué trato deferente, amigable, cariñoso, afabilidad del candidato, cuando luego dicen, no, si es que lo de Batasuna, si esto de Bildu, si nosotros estamos en las antípodas, no sé qué dicen.
Sí, sí. Oye, y se dirigió a él, ¿eh? Porque
se dirigió,
cuando tiene
se
que hablar al representante de Vox, 24
estuvo
escaños...
con él más amigable que con el PNV, prácticamente,
sí, sí,
¿eh?
Sí,
fue
sí.
una cosa que sí. es que... Y fue hace
Navarra,
tres meses.
Navarra, sí, claro. porque estaba sí, lo de Navarra entonces.
Nosotros nunca hemos negociado, claro.
Bueno, pero hablando de afabilidad, como te tengo que volver a hablar luego, cuando vayamos a dar la recomendación, te voy a volver a saludar y dar las buenas tardes.
Estupendamente.
Porque te lo mereces.
Me encanta que me saludes todas las veces, correcto. A ser posible cada tres minutos.
Bueno, Alejandro Vara, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vilas, Cayetano.
Bueno, buenas
¿Te gustan tardes. Las tertulias de los viernes?
Bueno, sobre todo este final ha sido, vamos,
muy amigable.
A seguir dirigiendo libertaddigital.com. Raúl, vámonos a las noticias a ver cómo está el plano meteorológico y el político y luego vamos con las recomendaciones.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.